José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. En nuestra línea editorial reflejamos hoy la audiencia del Papa Francisco al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Siempre es importante que el Papa pueda recibir, escuchar y hablar a los principales líderes del mundo. Obama ha llegado con su admiración declarada por el Papa y su deseo de compartir con él los afanes de la paz y la lucha contra la pobreza. Son asuntos en los que la Iglesia está en la avanzadilla, también en los Estados Unidos, donde realiza una enorme labor social y educativa. Uno de los asuntos críticos será la situación de millones de inmigrantes, cuya situación es muy vulnerable y espera una respuesta política que no acaba de llegar. Pero recientemente los obispos de los Estados Unidos han hecho pública una carta en la que denunciaban que corre riesgo también la más preciada de las libertades de aquel gran país, la libertad religiosa. Y la administración Obama algo tiene que ver en ello, por sus políticas radicales en temas de familia, tutela de la vida naciente y objeción de conciencia. Hace pocos días el arzobispo de Filadelfia estuvo en Roma presentando el próximo Encuentro Mundial de las Familias de 2015 y dijo que esperaba que el encuentro de Obama con el Papa fuese honesto, claro y que diese frutos. La Iglesia no pide ningún privilegio, que por cierto, jamás ha tenido en los Estados Unidos, pero sí libertad para vivir y para comunicar la fe. Y eso implica algo más que sonrisas y buenas palabras. Pues vamos a arrancar el tiempo del espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que nos ofrece ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como decíamos, la actualidad nos lleva hoy en primer lugar hasta el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia durante 50 minutos al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Antes, a las 7 de la mañana, ha celebrado una misa en la Basílica de San Pedro con la presencia de medio millar de parlamentarios italianos a los que ha animado a escuchar a Dios para no ser corruptos ni sepulcros blanqueados. Además, el Vaticano ha publicado el programa oficial de la peregrinación del Papa a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo con ocasión del 50 aniversario del encuentro en Jerusalén del Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras.
Y el cardenal canadiense Mark Ouellet está hoy en Valencia.
Así es, el prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Comisión Pontificia para América Latina ha pronunciado esta mañana la lección magistral de apertura del año judicial eclesiástico de Valencia.
Vamos a apuntar otras noticias de este jueves.
Cáritas Española ha presentado un informe de la Fundación Foesa sobre la evolución de los principales indicadores y la cohesión social que muestran una mejora en la convivencia a pesar, o mejor dicho, como consecuencia de la crisis. La provincia eclesiástica de Madrid prepara para el fin de semana el festival Da la Vida con un amplio programa de actividades dirigido especialmente a los jóvenes en torno a la defensa de la vida humana. En Ávila se ha presentado esta mañana la ruta Huellas de Santa Teresa que reúne a 17 ciudades donde vivió y fundó la Santa Abulense. Y recordamos que mañana por la tarde comienza la propuesta 24 horas con el Señor para abrir las iglesias de todo el mundo a quienes quieran confesarse o participar en la adoración eucarística.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos y profundizamos en el tramo final de este programa del Espejo después de nuestra entrevista. Pero de todas maneras ya pueden ustedes ir siguiendo algunas de estas noticias en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter es @religion_cope. También está nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy hablaremos de la jornada Mariana por la Vida y la Familia, organizada por las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe, bajo el lema Da la Vida. Dos días de oración y testimonios para crear una red de cultura por la vida en el tejido eclesial de estas diócesis. Será el próximo fin de semana. Antes vamos a conocer algún estreno interesante de cine para este fin de semana con Infowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estrenos y algo más siempre. La película que nos traes hoy y que llega mañana viernes a las carteleras tiene título con nombre, muy breve, nombre de mujer, Ida.
Sí, Ida es el verdadero nombre de Ana, una joven novicia que prepara su profesión en el convento en el que se ha criado desde niña, porque es huérfana. Pero antes de dar un paso tan importante, la priora le indica que primero sería conveniente que se encontrase con su único familiar vivo que nunca quiso hacerse cargo de ella. Antes de hacer sus votos, debe salir del convento y conocer.
A menudo riesgo. Conocer, me imagino, su historia, sus orígenes.
Sí, la verdad de su vida. Tenemos que situarnos en la Polonia comunista de principios de los años 60. Polonia que poco antes había sufrido también la ocupación y el exterminio nazi. Ida, porque ese es su verdadero nombre, hace junto a su única tía un viaje al pasado, a su infancia, a los lugares en los que están sus raíces, en el periodo nazi, y en los que las dos pueden descubrir dolorosas realidades ocultas de su historia común. Ida lo hace desde la limpieza inocente de su fe en proceso de maduración, y su tía desde el desencanto de una vida rota y dolorida. Lo que pasa con las dos tras ese viaje queda ya para el descubrimiento del espectador de esta coproducción de Dinamarca y de Polonia, dirigida por el polaco Paweł Pawlikowski.
Buena parte de la historia de Polonia durante el siglo XX ha estado sometida a la opresión de los grandes totalitarismos de ese siglo y, lógicamente, eso tiene que dejar su secuela en las personas.
Sí, y así se expresa en esta historia, que es pequeñita pero es desgarradora, en blanco y negro, con la sobriedad propia de muchos cineastas del norte de Europa. Rodada con una fotografía bellísima, refleja el ambiente árido del entorno en los grises, el blanco, el negro, en la contención, en la expresión de las emociones, en cierta severidad que obliga a centrarse en lo esencial.
O sea que, por lo que nos estás diciendo, no parece una película de puro entretenimiento.
No, en absoluto. Hay un diálogo casi al final de la película que yo creo que da la clave del sentido de todo lo demás, y tiene que ver con una pregunta insistente de Ida, de la protagonista: ¿y después qué? ¿Y después qué? La interpretación de la joven Agata Kulesza es transparente, y de la adulta, la tía Agata Trabuchowska, desgarrada, expresa facetas profundas de la condición humana. Yo creo que gustará más a los adultos.
Pues entonces, ya que esto va a gustar más a los adultos, vamos a ofrecer también algo para los jóvenes. ¿Qué les proponemos?
Pues a los jóvenes podemos proponerles que se pasen por la web de Kerygma Awards, un concurso internacional de cortos y de spots para jóvenes que este año proponía el tema de la paz. En la web están los cortos preseleccionados para esta edición que organizan la Fundación Showing y el Centro Universitario Villanueva de Madrid. Y de paso, además de ver los cortos, los futuros cineastas, si no es para esta edición, pueden informarse para la siguiente y animarse a presentar sus creaciones entre tantos otros universitarios y amantes del cine y de la comunicación, con temas pues como el de este año, la paz.
Vamos a recordar esa web donde pueden conocer todo esto.
Sí, es Kerygma Awards.
Awards, o sea, dirección.
Premios, sí. Sí. Y es la Fundación Showing. Centro Showing, Fundación Showing y el Centro Universitario Villanueva de Madrid. O sea que por ahí también lo pueden encontrar mejor. Awards son los premios. Awards Kerygma.
Pues muchísimas gracias, Ninfa, y la semana que viene pues vamos a seguir hablando de cine. Esperemos que haya buenas novedades. Hasta entonces.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El que sabe lo que pasa con los sueldos.
El presidente de la patronal CBE.
Los salarios están bajando y están bajando mucho más de lo que dicen las estadísticas.
El que se pregunta lo que
el
tú.
El secretario de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
Con los datos que tenemos, todo cabe y...
El que tiene la experiencia.
Y yo he querido llamar a Ramón Rodríguez Arribas, que de esto sabe un montón, fue vicepresidente del Constitucional.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Banco Sabadell presenta Creer, con Gemma Nierga.
Todos vosotros, cuando habláis, tenéis un brillo en vuestra mirada. O sea, yo veo la ilusión en vuestra mirada cuando habláis de vuestro negocio.
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí, abrimos esta segunda parte del Espejo y, como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos va a acompañar Rafael Lozano, que es uno de los promotores de la jornada Da la Vida, que tendrá lugar el próximo fin de semana aquí en Madrid. Son dos días de oración y testimonios para crear una red de cultura por la vida impulsados por las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid. Antes de conversar con él sobre los detalles de esta jornada, Eva Galvache nos ofrece su perfil en el Espejo.
Cambie todo, pero no el amor. Voy a Pues esta primera parte, José Luis, va por Lola, su mujer, porque voy a contar su historia de amor. Los dos estudiaban filología, ella inglesa y él hispánica. Se conocieron en la cafetería de la facultad, que según Rafa era el sitio que más frecuentaban. Primero vino el enamoramiento y luego arreglaron las diferencias. Ella no era creyente y estaba a favor de muchas cosas que eran incompatibles con lo que él defendía desde que tenía 18 años y era voluntario pro vida. Pero Lola le dijo que veía algo en sus amigos que ella quería tener. Alegría. Así vino la conversión y ahora están los dos en el mismo barco, aunque el timón de la familia lo lleva ella, lo dice su marido. Tienen 6 hijos entre los 18 de Carlota y los 6 de Jaime. Y toda su energía la ponen también en sacar adelante el Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II de Madrid. Rafa Lozano tiene 44 años, es de Las Palmas y se vinieron a la capital hace 12 años por motivos laborales, hasta que le ofrecieron trabajar en el Foro de la Familia, desde que en 2005 ayudó en la organización de la manifestación en defensa de la familia. Ahora se dedica de lleno a esta actividad. Es director de Red Madre Madrid y presidente de la Fundación Tepeyac. Ah, por si alguien se quiere apuntar, todos los veranos organiza una peregrinación a santuarios de Europa, apta para familias con niños y para jóvenes. Rafael Lozano es promotor de Da la Vida. Nos va a hablar de la Jornada Mariana por la Familia y la Vida, que se celebrará el próximo fin de semana.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Rafael Lozano, que, como decía Eva, es uno de los promotores y coordinadores de esta Jornada Da la Vida. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. Me ha encantado de saludaros.
Lo mismo digo. ¿Qué tiene de novedoso y de original esta jornada? Porque estamos acostumbrados a que la Iglesia lance y nos proponga en sus diversas manifestaciones jornadas a favor de la familia o a favor de la vida. Hemos tenido, por ejemplo, la Marcha por la Vida el pasado fin de semana. Este encuentro Da la Vida del próximo fin de semana, ¿qué tiene de original?
Pues algunas cosas. Por ejemplo, su nombre, ese Da la Vida, precisamente es una invitación a todos los cristianos a recoger un llamado que se nos ha hecho, ¿no? Que nos hace la Virgen María, que nos hace el Señor a través de ella a lo largo de la historia, y que en concreto hace 500 años en México, en Guadalupe, pues hizo al indio Juan Diego, ¿no? Él, que era el más humilde, al más sencillo, al más pequeño de sus hijos, como ya le llamaba, le pedía que él en particular respondiera a su llamada, ¿no? Con este Da la Vida se quiere ir, pues en ese sentido, a dar un paso más de defender la vida. Se trata de hacer una llamada a la donación, una llamada a dar una respuesta concreta pues a lo que cada uno tenga que hacer dentro de su vocación, como casado, como religiosa, como sacerdote, de la forma que sea, y en particular en este ámbito que es tan atacado de la familia y de la vida, a través de la oración y a través de la formación. ¿Por qué la oración? Pues porque tenemos muy claro que si no nos podemos quedar puramente en activismo. Si nuestro motor no es el Señor, no es la Eucaristía, no es nuestra oración, todo lo que hagamos pues seguramente no dará el mismo fruto, ¿no? Y la formación, pues porque hoy en día pues es tremendamente importante estar formado para saber dar razón razonada, para saber rebatir argumentos, para saber convencer también con la palabra a quienes no conocen esa verdad tan bonita sobre la vida y la familia.
Hay una serie de realidades que ya están en marcha, que ya existen, no es que se vayan a inventar ahora precisamente, realidades que han surgido del propio suelo de la Iglesia para responder a las dificultades tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la tutela de la vida. Y creo que quizás uno de los problemas es que el tejido eclesial normal, el de las parroquias, asociaciones, colegios, movimientos, a veces lo desconoce o a veces a lo mejor hasta viven de espaldas una y otra realidad. Creo que uno de los deseos o de las iniciativas de esta jornada Da la Vida es conseguir esa inserción. ¿Me equivoco?
No te equivocas en absoluto, José Luis. Se trata también de dar a conocer lo que ya hay y que exista y que se vea, y que se vea como algo atractivo. En ese sentido, aparte de los movimientos y otras realidades eclesiales que van a estar presentes en una feria que estará pues durante todo el transcurso del evento, en concreto los centros de orientación familiar y la asociación Spay Mater, con los proyectos de ayuda a la vida, a la mujer embarazada que tiene, el más conocido para los oyentes seguramente será el proyecto Raquel, que es con el que se lleva más tiempo y que da una salida, tiende una mano a las mujeres que han pasado por un aborto provocado de una forma integral, también atendiendo a la componente, a la dimensión espiritual, lógicamente, pues van a estar ahí. Se quiere dar a conocer y se quiere que la gente adquiera ese compromiso pues en el tejido eclesial, o sea, a través de las parroquias, de la forma más natural, por así decirlo, para todo cristiano, de forma que en cada parroquia, igual que hay un Cáritas, igual que hay un despacho X, también pueda estar esa representación, ¿no? Y que poco a poco nos vamos dando cuenta de que cuando la gente tiene una herida a nivel familiar con un tema relacionado con este, la vida, el aborto y demás, de forma muy natural acude ahí, acude a la iglesia como madre, acude a la parroquia, y es ahí donde tiene que recibir ese aceite para las heridas, ¿no? Viendo a esa idea tan bonita del Papa de ser esos hospitales de campaña, uh-huh, en esa línea.
Ciertamente, para en un contexto que tú antes ya te referías a él, en el que culturalmente, en la opinión pública, en los medios de comunicación, tantas veces ya no se comparte ni lo que nos podía parecer evidente u obvio del valor de la familia, del valor de la vida, no basta con tener un discurso claro, que por otra parte es necesario y hay que ponerlo en valor en los distintos lugares, sino que hace falta también gestos concretos de abrazo, de caridad, de curación, como decías tú ahora.
Efectivamente, el Papa está insistiendo mucho en ello, ¿no? Y por eso, tanto en Spain Matter como en los centros de orientación familiar, se está trabajando, por así decirlo, pues con una doble vertiente, con dos apoyos, ¿no? Por un lado, todo el tema de la teología del cuerpo que nos regaló Juan Pablo II, ese conocimiento sobre el amor humano, la sexualidad y la vocación de la persona a través del matrimonio. Y, por otra parte, la pastoral de la misericordia. Ese abrazo, esa acogida, ese entender a la Iglesia como lo que es realmente, como esa madre que acoge de forma gratuita, que consuela y que nos recuerda el mensaje de Cristo, ¿no? De ese perdonar siempre, absolutamente, que también nos decía el Papa hace poco, de que Jesús nunca, que Dios nunca se cansa de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos, ¿no? En la medida en que se trabaja en eso, pues se va viendo que la gente lo acoge con muchísimo cariño.
Para que los oyentes tengan una idea más clara, casi física, diría yo, del mapa de lo que son estas dos jornadas, los días 29 y 30 de marzo, este fin de semana, pues cuéntanos qué es lo que se van a encontrar allí, si entran y empiezan a mirar, y también qué es lo que van a poder escuchar, es decir, un poco, diríamos, básicamente el programa de las jornadas.
Claro que sí. Pues empezaríamos el sábado 29, este sábado a las 4 de la tarde, va a ser en el pabellón Multiusos 1, el antiguo Madrid Arena. A partir de esa hora se puede registrar todo el mundo, ¿no? Se pueden sacar las entradas por anticipado o sacarlas ahí en la puerta. Habrá una inauguración, estarán presentes esos aproximadamente entre 25 y 30 stands con representación de organizaciones de la Iglesia. A las 5:30 se presentará oficialmente la jornada a cargo del obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Reis Pla, uh-huh, y habrá un pequeño testimonio de Tim Watkins, que es el director de la película documental La sangre y la rosa, que es la que hace un poquito de hilo argumental del evento, ¿no? A las 6 se proyectará esta película, es el estreno, iba a decir en España, pero en Europa, porque es el primer país europeo donde se proyecta la película. Y a las 8 empieza lo que llamamos el Festival Da la Vida. Ese festival va a estar compuesto por una serie de actuaciones musicales de artistas católicos de primer nivel. Estará el británico Edwin Fawcett, lo pronuncio fatal, pero bueno, es un afamado cantante británico que está en el Catholic Underground, en todos los festivales católicos que hay por ahí. El grupo Agua Viva, el grupo Taxman y un grupo de rap católico muy simpático y con unas letras impresionantes que se llama Black Soul. Y en medio del festival habrá una performance, una actuación relacionada con una cosa muy bonita que nos decía Juan Pablo II, con el genio femenino, el papel de la mujer, uh-huh, en la Iglesia, confrontado a lo que nos propone la ideología de género, la cultura de la muerte y demás. E intercalados una serie de testimonios de varias formas de dar la vida, de cómo dar la vida. En concreto, un matrimonio, una religiosa, un sacerdote y un joven que contará pues cómo vive la castidad en la sociedad de hoy. Cuando termina el festival, aproximadamente a las 10:30, tendremos una vigilia con el Santo Rosario, una consagración a la Virgen María y una adoración eucarística. Y a partir de las 12, va a ser un poquito en el silencio de la noche, el corazón de la jornada, el corazón del evento, una adoración continua, perpetua, o sea, constante toda la noche. Va a haber un salón dedicado a esa adoración y distintos grupos y todas las personas que quieran pues se pueden incorporar a acompañar al Señor durante toda la noche. Eso en cuanto al sábado. Luego el domingo por la mañana empezaremos a las 10 de la mañana con un pequeño congreso pastoral que se va a llamar Concebir, el término concebir, que ahora tanto tenemos en boca con el tema de la nueva ley del aborto, una nueva sociedad para la vida, ¿no? Hará una pequeña introducción también el obispo de Alcalá de Henares, lo va a moderar Gonzalo Altozano, periodista y escritor, y va a haber una serie de ponentes de primer nivel que van a contar su análisis y sus propuestas para esa nueva sociedad para la vida. María Lacalle, directora del Centro de Estudios de la Familia de la Universidad Francisco de Vitoria, Elio Gallegos, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad CEU San Pablo, Óscar Vara, que es doctor de ciencias económicas y empresariales de la Autónoma, y Mónica López Barahona, conocida por todos, que es la directora general académica del Centro de Estudios Biosanitarios. En paralelo a ese congreso, actividades para los más pequeños. Vamos a contar con algunos integrantes del grupo Balibán, que muchos padres les conocen, que hacen unas cosas preciosas hablando de parábolas del Evangelio para los pequeñajos. Rezaremos el Ángelus, haremos ahí una conexión con Roma. Luego tenemos una fase de una serie de testimonios por la vida que aporta precisamente a la asociación Spymater sobre personas que trabajan en ese proyecto. Y a la una, la Eucaristía y el envío, que vamos a tener el regalo de que la presida el señor Cardenal, acompañado por don Juan Antonio Reich y por don Joaquín López de Andújar, el obispo de
Getafe.
Los tres obispos, eso es.
Pues muy bien, Rafa Lozano, responsable, uno de los responsables de esta jornada, Da la Vida, responde a la llamada, iniciativa de estas tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid, para que todo el conjunto de nuestras comunidades cristianas se sensibilice y acoja también estas realidades que ya están presentes para construir cultura de la vida. Que vaya todo fenomenal, Rafa, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un millón de gracias y un abrazo a vosotros.
Hasta pronto. Pues vamos a comenzar ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada. De nuevo nos acompaña para eso Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola de nuevo.
Nos vamos al Vaticano, donde ya lo saben, el Papa ha recibido en audiencia al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Así es, han sido 50 minutos de entrevista. Vamos a conocer más datos con la corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos esperando el comunicado oficial por parte del Vaticano, en el que nos darán cuenta de los temas que se han tratado, aunque sea de forma sucinta. Sabemos, porque nos lo han contado los compañeros que estaban presentes, que el presidente de Estados Unidos le ha pedido al Papa que rece por él y por su familia, y el Papa le ha dicho cómo no. Sabemos que ambos han hablado de muchos temas, porque 50 minutos, aunque sea con intérpretes, es mucho tiempo, es prácticamente el doble de lo que duran habitualmente estas audiencias, y sobre todo sabemos que la carta del Papa era mucho más sonriente al principio que al terminar.
Ya conoceremos, por tanto, los detalles de ese comunicado oficial, Paloma, pero sabemos que esta mañana comenzaba muy temprano la actividad del Papa a las 7 con una misa en la que han participado dirigentes políticos italianos. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, el Papa siempre celebra misa a las 7. Los que no están tan acostumbrados son los 500 políticos que a esa hora tenían que estar ya sentados en la Basílica de San Pedro, entre otros el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de los Diputados, parlamentarios, 9 ministros. Les ha dicho que no sean sepulcros blanqueados, que hay gente que tiene buenas maneras pero malos comportamientos, y que cada uno debe preguntarse cuál es el camino por el que va. Los pecados se perdonan, la corrupción no.
Y hoy también el Vaticano ha hecho público el programa de la peregrinación del Papa a Tierra Santa, un intenso programa.
Un intenso programa que comienza en Jordania, sigue Belén y termina en Jerusalén. Este orden es una novedad absoluta en los viajes de los pontífices a Tierra Santa. El sábado 24 de mayo el Papa aterriza en Amán, le reciben los reyes de Jordania, hay una misa en el estadio, visita el sitio del bautismo en el Jordán, se reúne con refugiados y jóvenes discapacitados. El domingo, también por la mañana en Belén, ve a los presidentes de la autoridad palestina, Santa Misa en la plaza de Belén, come con familias palestinas, visita privada a la Gruta de la Natividad, saludo a los niños de los campos de refugiados, y por la tarde se va a Jerusalén, aterriza en Tel Aviv, de allí va a la capital, a Jerusalén, perdón, y firma una importante declaración conjunta con el patriarca ecuménico de Constantinopla. Después, ese esperado encuentro ecuménico en la Basílica del Santo Sepulcro. Y al día siguiente, lunes 26 de mayo, visita al Gran Muftí de Jerusalén, visita al Muro de las Lamentaciones, a los dos grandes rabinos de Israel, a las autoridades políticas, y una misa para terminar en el cenáculo. En total, 13 discursos más esa declaración conjunta, que será el momento principal del viaje en lo referente a la unión de las iglesias.
Pues gracias, Paloma. Intenso programa que desde luego seguiremos muy atentamente desde toda la programación religiosa de COPE. Volvemos ahora a España. Vamos a ocuparnos de la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia.
La elección magistral ha estado a cargo del cardenal Marc Ouellet. COPE Valencia, Luis Agudo.
El cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, está defendiendo en estos momentos en Valencia, durante la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico Valentino, una amplitud de misericordia no sacramental con las personas divorciadas y vueltas a casar. En su lección magistral, que está impartiendo con el título de El matrimonio y la familia en la sacramentalidad de la Iglesia, desafíos y perspectivas, Ouellet acaba de asegurar que la comparación que ha hecho el Papa Francisco de la misión de la Iglesia en el mundo actual con un hospital de campaña en el campo de batalla se adapta perfectamente, ha dicho, a la situación del matrimonio y de la familia, que desde hace algunas décadas padece un grave deterioro, no solo en el plano de la vida de las parejas, sino también a nivel de legislaciones contrarias a los valores tradicionales de la institución familiar, promovidas por grupos de presión, aprovechando la mentalidad relativista dominante.
Terminamos con Cáritas Española, que ha presentado un informe de la Fundación Foesa con el análisis de la situación social y perspectivas para 2014.
Con un escenario de pobreza creciente y de derechos menguantes, además de subrayar el papel fundamental de la familia, unas relaciones familiares que se han reforzado y que evitan el riesgo de fractura social, las cifras las ha recordado Francisco Lorenzo, técnico de Foesa.
Hemos pasado de 300.000 hogares sin ningún tipo de ingresos desde mediados de 2007 a casi 700.000 a final de 2013. ¿No? 6,3 millones de hogares tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes y 1,6 millones de hogares tienen retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. Es decir, se están dando unas situaciones de dificultad de poder cubrir, poder afrontar gastos que son imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana, para el desarrollo del hogar, de la vida familiar.
Pues así terminamos hoy nuestra edición del Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ahora con todas las noticias de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Espósito. Mañana volvemos aquí en COPE en el Espejo. Hasta entonces, buenas tardes.